Presentan en Londres una demanda contra Cuba por incumplimiento de una deuda de más de 3 décadas.
Si nos dejaran trabajar la tierra sin restricciones, no habría escasez de alimentos en Cuba, dicen campesinos a Radio Martí.
El opositor cubano José Daniel Ferrer se mantiene firme en sus convicciones, afirma su esposa tras visitarlo en la cárcel.
Venezolanos opinan sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos a petrolera rusa por negociar con el régimen de Maduro.
Como el Comité Cívico Boliviano pide decomisar los bienes del expresidente Evo Morales.
Arrestan en Miami a un científico mexicano por presunto espionaje bajo órdenes de Moscú.
Washington restringe actividades de medios de prensa del gobierno chino.
Y los Estados Unidos condena la decisión de China de expulsar a 3 corresponsales del diario Wall Street Journal.
Martín Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a nuestras informaciones de Cuba.
Un dirigente opositor cubano en prisión mantiene su postura ante el régimen y no abandonará el país, según afirman sus familiares. Ivette Pacheco informa.
El preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo durante su última visita familiar en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba que está preparado para lo que tenga que enfrentar y que iniciaría hoy día 19 de febrero lo que ha denominado como la dieta de la dignidad. Su esposa Nelva Ismaray Ortega explicó a Radio Martí de qué se trata.
A partir de hoy 19 de febrero y durante 40 días solo va a ingerir un vaso de leche y 2 bizcochos al día, a lo que ha llamado la dieta de la dignidad, manteniendo los días 24 su total ayuno. Esta dieta va a ser en vista del ayuno que hizo Jesús en el desierto de Judea en vísperas de Pascua.
El viernes 14 de febrero, José Daniel Ferrer recibió la visita de su esposa y de 3 de sus hijos. Esta es la 5ª visita que le permiten al opositor en 140 días de cárcel.
Se mantienen las totalmente aislado de la comunidad penal, celda de castigo, semidesnudo, tratando de que utilice el uniforme de reo, el cual él no lo va a utilizar. Le dan una toalla cuando deciden que le toca bañarse y desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana un fétido colchón y las sábanas. Los pocos alimentos que nos dejan pasarle están en manos de las autoridades carcelarias. Nuevamente nos fueron negados los medicamentos que le llevamos con la excusa de que tienen en el puesto médico.
No obstante a las precarias condiciones en que se encuentra, el líder opositor José Daniel Ferrer García
está concentrado y preparado para lo que ocurra. No tiene miedo de dar su vida por la libertad de todos nosotros los cubanos, pero salir del país jamás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en la madrugada del miércoles, desconocidos arrojaron huevos podridos dentro de preservativos contra la fachada de la vivienda de los opositores Jorge Cervantes y Gretchen Alfonso, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Cervantes denunció el hecho a Radio Martí y dijo además que continúa el operativo policial que desde hace más de una semana fue desplegado en las inmediaciones de su casa.
Por la madrugada me levanto a preparar leche para mis hijos y siento un olor fuerte, desagradable. En un momento dado pensé que era alguna cañería que estaba rota y no cogí mucha lucha con eso, pero persistía el olor desagradable. Mi esposa se levantó y cuando observamos, 4 de la mañana, todavía oscuro, observamos hacia el portal, vimos una mancha blanca que se extendía y abrimos la puerta y efectivamente varios preservativos estallados en el piso con huevos podridos, con la fetidez que eso caracteriza. Terror contra niños pequeñitos, 1 año, 4 años de edad, una familia en una vivienda con actividades pacíficas totalmente. Me dirigí inmediatamente a la 2ª unidad de la policía y allí un oficial de apellido Cruzada recepcionó la denuncia, pero me dijo que no era formal porque ellos estaban ahora en un matutino. De todas formas, me dio los datos de lo que había pasado y estamos a la espera de ver qué ellos van a hacer. De todos modos, nosotros, si ellos esperan, si ellos tienen la esperanza de que nosotros nos proyectemos de forma violenta, se equivocaron. Nosotros lo vamos a combatir desde su propia ley. Le vamos a exigir justicia desde su propia ley, sabiendo de que no están preparados para hacer justo. Y precisamente en este instante están apuntados a solo unos metros de esta vivienda varios efectivos de la seguridad del Estado para impedir que lleguen personas.
Campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí responden al primer ministro Manuel Barrero sobre una propuesta para aumentar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Libertad para las producciones agrícolas sin interferencia del Estado es el único camino para incrementar las producciones de alimentos, concluyen campesinos cubanos. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez concluye que el sistema no funciona.
La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado. Durante la revolución no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hayan que inventar para no decir que no funciona el sistema. Los especialistas saben lo que hay que hacer. Parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
En Quemado de Güines, el campesino Ibar González manifiesta que las políticas del Estado ha provocado esta situación.
Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero con justicia, no mirar a las personas por su ideología, por su religión.
El campesino Emiliano González expresa que la única vía para cambiar esto es la entrega de las tierras a los campesinos privados.
Eso me huele al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución.
En Santi Espíritu, el trabajador agrícola en la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, apunta que la revolución acabó con las más importantes producciones que existían en Jatibonico.
La empresa Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco, a donde yo nací. Eso era una zona productora de leche. En segundo lugar, después de Camagüey, imagina el potencial pecuario que había ahí. Llegó García Fría con la historia esta de flora y fauna y ha destruido Arroyo Blanco.
La delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Camagüey, Lady Tavares, tenía una hectárea de tierras y por presiones de acopio tuvo que venderla.
Aquí no pueden contar con nada de producción porque aquí no hay nada. Todo lo que hay es mucho marabú. Si el marabú se comía, la zona vendía.
Este domingo, en reunión de balance del programa de la agricultura urbana, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan el cual propone que por cada habitante de la isla haya 10 metros cuadrados dedicados a las producciones de alimentos en cultivos y cría de animales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En nuestro segmento Noticia en Perspectiva, en la segunda media hora de este informativo, vamos a tener más noticias, más ampliada esta noticia que nos ofrece Tomás Cardoso. El régimen castrista propone regresar al autoconsumo como solución al aumento del desabastecimiento en Cuba, mientras en las calles las carencias de productos básicos de aseo personal son una constante. Luis Guardia tiene más detalles.
Se está ampliando varias experiencias que queremos generalizar. El café en el llano.
El primer ministro castrista propone un regreso a los errores del pasado, cosechar café en el llano, y le pide a los cubanos que cultiven y críen animales.
Tenemos que apostar por el desarrollo de este programa.
El plan, presentado por Manuel Marrero Cruz como un asunto vital para la seguridad nacional, supondría que cada cubano constase con 10 metros cuadrados de terreno para que produzca sus alimentos. Pero en las calles, según los cubanos encuestados por la Unión Patriótica de Cuba, los problemas son de todo tipo.
Bueno, a mí lo único que me importa es mi vivienda, que no me acaban de resolver mi problema.
Como el problema del petróleo, la comida.
No vamos a buscar higiene si tenemos casi la cuara llena de basura.
Los bajos salarios y el aumento de la carestía de la vida son algunos de los problemas que padecen los cubanos. Este santiaguero entrevistado por la UNPACO dice recibir 240 pesos al mes.
No, si nada más se fue en corriente ayer. Se fue en corriente ayer porque no con la vida eléctrica.
Porque todo aquí en este país todo es carísimo. Una vianda vale 5 pesos, una fruta 10 pesos.
Lo que me da por la chequera son 200 pesos ahora.
¿Cómo hace para alimentarse?
Con lo que tenga. Un pan por la mañana, tengo mantequilla la hecha, si no, no, me como un poquito de café.
A más de 6 décadas de haber llegado al poder, el régimen castrista no ha podido solucionar la crisis alimentaria y hoy dice volver a intentar métodos ya fracasados. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
De acuerdo con el gobierno, algunos médicos cubanos volverán a ejercer la profesión en el Brasil después de la suspensión del programa Más Médicos. Ariane González conversó con el doctor Alioski Ramírez, quien se encuentra en el país, y ofreció pormenores del anuncio.
El gobierno de Brasil ofrecerá trabajo a profesionales cubanos que decidieron permanecer en el país sudamericano porque los galenos brasileños no quieren ejercer en las zonas pobres y alejadas. Los profesionales que se incorporarán a las labores son los que formaban parte del programa Más Médicos, que se suspendió en noviembre de 2018. Los que estaban como refugiados no serán beneficiados en este anuncio. Así lo aseguró a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez.
Otro grupo importante de médicos que se encontraban fuera del programa Más Médicos en condición de refugiado en Brasil, que no se pudieron incorporar al programa Más Médicos producto de las presiones del gobierno cubano, esos médicos hoy tampoco van a poder reincorporarse. Quiere decir que por el momento solo es para aquellos médicos que estaban trabajando a la hora de la ruptura y que se quedaron en Brasil como refugiados o que tenían familia constituida.
Aunque no han recibido comunicación directa de las autoridades, se ha hecho oficial el anuncio a través del diario De La Unión. Se prevé que la readmisión de los especialistas cubanos sea a partir de este mes de febrero por un periodo de 2 años, pero durante ese tiempo deben revalidar su título.
La comunicación oficial fue la aprobación en el Congreso, en el Senado y el voto o la aprobación por el presidente de la República y ya la ley anunciada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil. Eso es lo que da legitimidad a esa ley y realmente los médicos que se van a incorporar van a tener la posibilidad de hacerlo sin revalidar por 2 años. En esos 2 años tienen la obligación de revalidar el título de médico para poder continuar ejerciendo la medicina en Brasil.
La diferencia con respecto al programa Más Médicos será que los cubanos van a recibir el importe íntegro de su salario y tienen que haber permanecido en Brasil hasta el 1 de agosto de 2019 en condición de naturalizados, residentes o con solicitud de asilo. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el diseñador gráfico de origen cubano, Sergio Baradat, habló acerca de su respaldo al sistema postal de Naciones Unidas para plasmar en su filatelia el patrimonio universal de Cuba. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El diseñador gráfico de origen cubano Sergio Baradat ofreció una ponencia en la Universidad de Columbia en su Escuela de Asuntos Internacionales sobre los sellos cubanos en Naciones Unidas. Convocado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York, Sergio Baradat recordó su origen cubano y su participación en el diseño y la elaboración de un último sello oficial del tema cubano en Naciones Unidas.
Todos los años se hace una serie sobre el patrimonio mundial. En años pasados hemos hecho Inglaterra, la China, la República Checa, hemos hecho España, además. Y este año tocó al fin Cuba, que por mí yo fui uno de los que empujé un poquito para que esto se lograra.
Baradat afirmó que la serie de 6 sellos que reflejan el tema cubano contó con el respaldo de al menos 12 funcionarios de Naciones Unidas, quienes, al representar diversas nacionalidades, desean plasmar en la filatelia de la Organización Mundial el Patrimonio Universal de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:14 p.m. damos inicio a nuestro recorrido por informaciones de los Estados Unidos.
El gobierno de este país anunció este martes que restringirá la actividad de 5 medios de comunicación chinos, entre ellos la agencia estatal de noticias Xinhua, por hacer propaganda del Partido Comunista de China.
Una nota del Departamento de Estado afirma que se trata de esos 5 medios como si fueran misiones diplomáticas del gobierno chino, de manera que los periodistas estarán sujetos a las mismas restricciones que los diplomáticos.
Los 5 medios de comunicación afectados son propiedad del Estado de China y son la agencia de noticias Xinhua, la televisión CGTN, la radio internacional de China, el diario oficial en inglés, el China Daily, y la empresa que lo distribuye, la Haitian Development USA, también sujeta a las restricciones de los Estados Unidos.
Y el gobierno chino anunció hoy que ha revocado las credenciales de prensa a 3 reporteros de Wall Street Journal, la mayor expulsión de medios extranjeros en los últimos años.
En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que la expulsión se debe a un artículo de opinión publicado el 3 de febrero, intitulado China es el verdadero enfermo de Asia.
Los editores usaron un título racialmente discriminatorio, lo que provocó indignación y condena entre el pueblo chino y la comunidad internacional, dijo Zheng. China criticó al medio por evadir sus responsabilidades y no ofrecer disculpas.
Los Estados Unidos condenó este miércoles la decisión de China de expulsar a tres corresponsales del diario Wall Street Journal.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los países maduros y responsables entienden que una prensa libre informa de hechos y expresa opiniones. La respuesta correcta, agregó Pompeo, es presentar los argumentos contrarios, no restringir la expresión.
Los Estados Unidos espera que los chinos disfruten del mismo acceso a la información precisa y a la libertad de expresión que disfrutan los estadounidenses, concluyó el secretario de Estado Mike Pompeo.
Y el noveno debate de candidatos demócratas a la nominación presidencial tendrá lugar hoy en Nevada, con la participación por primera vez de Michael Bloomberg. Luis Alberto Facal amplía la información desde Washington.
Seis candidatos demócratas se reúnen el miércoles en Nevada para el noveno debate de la campaña para elegir al candidato del partido para oponerse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales de noviembre. En el escenario, por primera vez, estará el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, una adición tardía a la campaña cuyo nombre ni siquiera está en la boleta electoral en Nevada, pero que ha aumentado en las encuestas nacionales en las últimas semanas mientras gasta cientos de millones de dólares de su propio dinero en su campaña. Para tratar de ganar la nominación demócrata a la presidencia, Bloomberg está inundando los medios estadounidenses con avisos publicitarios sin precedentes, que incluye al expresidente Barack Obama. John Fortier es analista del Bipartisan Political Center.
Ya ha publicado más anuncios que en algunos de los candidatos a las elecciones generales y en todo el proceso desde 2016.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ingresan al debate después de una fuerte actuación en Iowa y New Hampshire. La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, busca aumentar el impulso tras un sorpresivo tercer puesto en New Hampshire. También participan en el debate del miércoles el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una nueva encuesta de NPRPBS Marist revela que la etiqueta de socialista ligada al candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, pudiera perjudicarle ante el electorado.
Según los resultados, solo el 28% de los entrevistados dijeron que tenían una buena impresión del socialismo, mientras que el 58% respondió que no tenían una buena impresión.
El estudio dice que la relativa buena actuación de Sanders hasta ahora en las elecciones primarias se debe a que los votantes jóvenes y el ala progresista del partido sostienen esa candidatura, aunque más del 50% no ve al socialismo como una opción favorable.
Y un científico mexicano especializado en biotecnología y doctorado en Rusia y Alemania fue arrestado en los Estados Unidos por cometer presuntos actos de espionaje bajo las órdenes de Moscú.
Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, residente en Singapur, fue detenido el domingo tras llegar al aeropuerto internacional de Miami con su esposa para tomar un vuelo hacia Ciudad de México, señaló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según un comunicado de las autoridades estadounidenses, el gobierno ruso habría reclutado a Cabrera el año pasado y en una reunión en Rusia este mes le habría dado la descripción física del automóvil de una fuente del gobierno estadounidense para que obtuviera el número de placa y su ubicación.
Cabrera se habría acercado con su esposa en un coche de alquiler hasta el vehículo en cuestión y ella habría tomado la imagen con su teléfono celular. Al detenerlos, las autoridades hallaron la imagen en un archivo borrado del dispositivo que pudieron recuperar, dijo el Departamento de Justicia.
Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijeron a Reuters este miércoles que la Cancillería tiene conocimiento de la detención del científico y que realizará una visita consular para garantizar sus derechos. Mis amigos, a esta hora hacemos un recorrido por el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Yes, tal, mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de las costas de Mississippi, que sirve de fuente al frente frío del noroeste del Golfo de México, será arrastrado hacia el este por las corrientes del aire superior y llegará a la mañana del jueves a la región de Pensacola acompañado de nublados y lluvias. El frente frío asociado a este sistema llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la madrugada del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta noche, cielos con muy poca nubosidad. Mañana jueves estará parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada del jueves, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, en lo que será un día cálido, entre los 30 y los 33. Los vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Damos inicio a nuestro recorrido de las informaciones con respecto a América Latina.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, apoyó las medidas tomadas ayer por los Estados Unidos al sancionar a la empresa petrolera de Rusia, Rosneft, pero el diputado canciller Jorge Arreaza las criticó con dureza. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Consultado sobre las más recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que todos aquellos que sigan sosteniendo a la dictadura tendrán consecuencias. Guaidó insistió en que todas las empresas que se pongan del lado de la Constitución y respeten el Estado de Derecho serán bienvenidas, a la vez que destacó que todas las sanciones son reversibles.
Hoy sostienen una guerra, hoy sostienen el asesinato de niños venezolanos, hoy sostienen a 5 millones de refugiados, hoy empujan a venezolanos al hambre y a la miseria. Y para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, es inaceptable. Seguir sosteniendo una dictadura es un acto criminal, un acto de guerra.
Consultado por La Voz de América, el economista y parlamentario Ángel Alvarado explicó que Rosneft vende el crudo venezolano en el sudeste asiático entre un 30 o 40% menos del precio fijado para el petróleo.
Así que hasta ahora todos los convenios de Venezuela con Rusia, en este caso Rosneft, han sido sumamente negativos para el pueblo venezolano. Y bueno, suponemos que en ese marco es que el Tesoro de los Estados Unidos actúa de acuerdo a lo que se conoce de lo negativo y lo perjudicial, además que en definitiva ayuda al sostenimiento del régimen de Maduro.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, calificó las medidas como arbitrarias y aseguró que violan el derecho al libre comercio y a la libre empresa, añadiendo que sumarán las acciones a la denuncia penal que introdujeron recientemente contra funcionarios estadounidenses ante la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó las sanciones impuestas el martes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la petrolera estatal rusa Rosneft por sus negocios con el gobierno de Nicolás Maduro.
Rodríguez escribió en Twitter que la sanción es una nueva violación del derecho internacional y de las reglas universalmente reconocidas del comercio y que los Estados Unidos no tiene derecho alguno de imponer medidas unilaterales a entidades de otros estados que comercien con Venezuela.
Bueno, y el líder del Partido Popular de España, Pablo Casado, reclama al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cuente la verdad sobre la reunión entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela. José Luis Ramos tiene la información.
Señor Sánchez, usted bloquea hasta la verdad.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se deje de mentiras y cuente la verdad sobre la reunión mantenida en el aeropuerto de Madrid de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro.
Sánchez no respondió a la pregunta de Casado durante la sesión de control al gobierno en el Congreso. Un juzgado de Madrid ha requerido que se conserve los vídeos de vigilancia la noche del encuentro de Ábalos con Rodríguez para comprobar si hay posibles delitos tras la denuncia presentada por el Partido Popular. Ábalos dijo que está convencido de que todo fue correcto y se cumplieron todas las normas.
Que no hay ningún interés en que dejen de estar. La ley de protección de datos establece un máximo de 30 días, no un mínimo, sino un máximo, y siguen ahí. No hay ningún interés. Es más, a mí me vendría muy bien, se aclararían muchas cosas.
Además del Partido Popular, también Vox interpuso una querella en la Fiscalía contra Ábalos. Macarena Olona, portavoz y secretaria general de dicho partido en el Congreso, destacó.
Registramos una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro Ábalos con la finalidad de lograr un completo esclarecimiento de los hechos y que se investigue una presunta prevaricación administrativa en que habría incurrido.
Delcy Rodríguez tiene vetada su entrada en territorio español, ya que es una de las 25 personas del régimen de Nicolás Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viaje. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia desmiente al MAS y afirma que aún no decidió sobre la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales. Jorge Orellana informa.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, desmintió las versiones difundidas por el Movimiento al Socialismo MAS de Evo Morales respecto a una presunta inhabilitación de las candidaturas de Evo Morales y Diego Pari, y aseguró que hasta ahora no se tomó una decisión respecto a ninguna candidatura impugnada. Más al contrario, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que Fernando Guainza fue presentado por el partido ADN como nuevo candidato a la presidencia de Bolivia. Guainza manifestó estar preparado para ganar las elecciones.
Nosotros somos candidatos, somos la candidatura antisistema. No creemos en el socialismo, no creemos en el comunismo. Así que olvídense del Frente Único y demás cosas para enfrentar a Evo Morales. Evo Morales ya tiene de verdad un candidato que lo va a desafiar.
Por su parte, otros sectores de la oposición continúan pensando en la unificación de los partidos para las elecciones del próximo 3 de mayo. Jorge Justiniano dijo que Luis Fernando Camacho está dispuesto a renunciar a su candidatura para buscar cosas mejores para el país y la unidad de la oposición frente al MAS.
Una unidad del pueblo boliviano. Y si no hay una unidad del pueblo boliviano, el MAS va a ganar.
Por su parte, Edgar Montaño, diputado del partido de Evo Morales del MAS, descarta que los opositores al Movimiento al Socialismo MAS puedan unirse y hacer solo un frente.
Integrar un solo grupo no se va a dar. Y por lo tanto van a primar todavía los apetitos personales.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Comité Cívico de Santa Cruz ha solicitado a la Fiscalía que embargue los bienes del expresidente boliviano Evo Morales en el marco de las investigaciones en su contra por cargos de sedición y terrorismo. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Oscar Delgado, ha pedido a la Fiscalía de La Paz que aplique el decreto 138, promulgado en el año 2009 por el propio Evo Morales, para que se embarguen los bienes del expresidente boliviano en el marco de las investigaciones en su contra por cargos de sedición y terrorismo.
Primeramente llama a hacer milicia armada con Venezuela, son las palabras claras que dijo el expresidente. Y también llamó a hacer un cerco a Santa Cruz, donde el hacer un cerco evita el ingreso al Encina, y eso es un delito de lesa humanidad. Entonces todas estas demandas han sido ratificadas otra vez aquí al oficial que está investigando el caso.
El abogado señaló además que el decreto 138 promulgado por Evo Morales dio pie a que más de una treintena de cruceños opositores al MAS fueron procesados, enviados a prisión y otros tuvieron que salir del país.
Creo que no puede quedar impune los actos de sedición, los actos de terrorismo, la cantidad de familias que han quedado divididas con las mentiras, con el invento que se hizo el terrorismo, el daño económico al Estado boliviano, las malas inversiones que realizaron y así un sinfín de delitos que cometió el gobierno de Evo Morales durante 14 años.
De acuerdo con la declaración patrimonial de Evo Morales, recogida por el diario boliviano El Deber, el líder indígena posee una vivienda en La Paz, dos en la ciudad de Cochabamba y otra en el trópico de Cochabamba. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Agradecemos a todos su sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda parte con las noticias de Cuba.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en la mañana de este miércoles al salir de su vivienda en Santiago de Cuba. Hasta el momento se desconoce su paradero, según declarara a Radio Martí su esposa, la activista Zenaida Rams.
En hora muy temprana, nuestra vivienda ha estado sitiada y nada, Ovidio salió a comprarle una malanga a la niña y una fruta para hacer los jugos y lo detuvieron. Como a los 10 minutos vino un agente de la policía política, los que están sitiando las viviendas de uno son nuevos, y me entregó el bolso y me dijo que Ovidio me lo había mandado, pero Ovidio fue detenido porque yo vi cuando lo detuvieron, lo montaron un carro de patrulla. Él salió y sabía que posiblemente podía ser detenido y él me dejó el teléfono, pero no sé para dónde lo llevaron.
Y activistas de la oposición en Cuba reportan nuevas reuniones de las mesas de iniciativa constitucional sobre la falta de soberanía ciudadana en asuntos puntuales de la Constitución Nacional. Amado Gil conversó con uno de los promotores, el activista Manuel Cuesta Morúa.
Como parte del proyecto 2020, Elecciones Libres Ya, se realizaron el pasado mes de enero 31 de los 48 encuentros previstos de mesas de iniciativa constitucional, con la participación de 186 ciudadanos. Un proyecto que busca sobre todo llevar al ciudadano a que piense libremente, dijo uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Queremos que racionalmente el ciudadano, antes de tomar decisiones políticas o decisiones de cualquier naturaleza, tenga una conversación plural con el resto de los ciudadanos, donde se escuchen distintos puntos de vista. Aquí el eje, repito, es la cuestión de la soberanía.
La conversación deliberativa, según un comunicado emitido en La Habana, se sostuvo en torno al núcleo constitucional de soberanía, que recoge las propuestas de reformas a 6 artículos claves de la Constitución aprobada, en dirección a la recuperación plena de la soberanía ciudadana. Entre los artículos que atentan contra la soberanía, dijo Cuesta Morúa, están el número 1,
que define al Estado ideológicamente.
El artículo 4, que habla de la irreversibilidad del sistema socialista.
Un artículo que establece la irreversibilidad de algo es contra y anticonstitucional.
Y el artículo 5, que establece que los destinos del país los rige el Partido Comunista.
Y por cierto, un partido que no pasa por un proceso electoral con la ciudadanía.
Al mismo tiempo, estos activistas mantienen una recogida de firmas a través de la página de internet Change.org para, en un futuro, pedir cambios en la Constitución.
Vamos en esas dos direcciones, presentar reformas concretas y generar al mismo tiempo un movimiento ciudadano por la reforma política en Cuba, que repito, es fundamental y clave.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La firma inversora CRF Limited presentó una demanda contra Cuba ante el Tribunal Superior del Reino Unido en un intento por forzar al gobierno comunista a pagar la deuda comercial con la que no cumplió hace más de 30 años.
CRF, que ha mantenido la deuda cubana desde el año 2009, dijo que el reclamo fue presentado contra el gobierno de La Habana y el Banco Nacional de Cuba.
La deuda proviene de créditos de 2 bancos europeos extendidos al Banco Cubano en 1982 y 1984, según una copia del reclamo visto por el medio de prensa Bloomberg.
La Junta de CRF aclaró que, o en un comunicado, quiero decir que el proceso legal ahora en curso no se detendrá a menos que haya un acuerdo negociado previo satisfactorio con el gobierno cubano.
CRF presentó el caso tras el rechazo de Cuba a una oferta de alivio de la deuda realizada por la compañía y otros tenedores de bonos en el año 2018.
Otros contactos, incluyendo al inicio de este año, también han fallado, dijo la inversora. Según Reuters, el gobierno de Cuba ahora tiene 2 semanas para responder.
Un periodista independiente y activista por los derechos religiosos denuncia el acoso de las autoridades policiales en la provincia de Camagüey. Idolidia Darias informa.
El activista y periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido el lunes en Camagüey, su ciudad de residencia, y conducido a una estación policial donde fue interrogado.
Me dirigía para Santiago de Cuba a una actividad religiosa en la iglesia del apóstol Alain Toledano Valiente, a la que estaba invitado, cuando antes de abordar el ómnibus me detiene en la patrulla 424. Me llevaron para la tercera unidad de la policía de Camagüey. Y allí me revisaron las pertenencias a ver si yo traía cámara o algo de filmación, cosa que no llevaba porque iba para una actividad religiosa. Ahí estuve por 2 horas y media, estuve detenido allí, me interrogaron y me levantaron un acta de advertencia oficial donde dice que si yo salgo de mi provincia para las provincias orientales, ellos me van a aplicar el delito de desobediencia. Yo, por supuesto, me negué a firmar el acta de advertencia.
El comunicador calificó el incidente como una nueva acción de acoso en su contra.
En mediados del 2019 se ha intensificado el acoso, desde tenerme detenido allí 2 horas para interrogatorio hasta pasando por la deportación desde la ciudad de La Habana para Camagüey. En esta deportación estuve 9 días preso, con ropa de preso y todo. Después de eso me prohibieron salir del país. Ayer no fue que me deportaron ni fue que me prohibieron salir del país, fue que me prohibieron salir de mi provincia, donde yo vivo, donde soy ciudadano. Aún así ellos violan la libertad de movimiento.
Idolidia Darias en Radio Televisión Martí.
Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola logró el martes por la noche salir de la isla en su viaje a Europa, pero las autoridades le confiscaron una muestra biológica de un asno que murió en su finca, que él llevaba para ser analizada en un laboratorio. Desde La Habana, su hermana Omara Urquiola ofreció a Radio Televisión Martí los detalles.
Cuando fue a pasar emigración hubo problemas, le dijeron que esperara. Llegó un oficial de emigración, cogió su pasaporte, cogió los pasajes, se metió en una oficina, en fin, la historia de siempre. Hasta que finalmente vinieron otras personas vestidos de civil, como siempre. Bueno, finalmente él pasa al control migratorio. Nosotros nos retiramos y Ariel me llama de pronto y me dice que ya estando en la puerta para abordar el vuelo, le dicen que no puede abordar y vienen 2 oficiales de aduanas, le retiran el pique. Todo lo que pasó es que él llevaba una muestra biológica de la última burrita que apareció muerta en la finca y era la posibilidad que teníamos de demostrar que nos han matado todos los otros animales. No ha habido una investigación de la policía, ni mucho menos. Evidente, son animales que están completamente sanos y al otro día amanecen muertos. Esta burrita era incluso muy jovencita y sana, completamente sana. Entonces había la posibilidad en un laboratorio de toxicología en Europa hacer el análisis. Ellos incautaron la muestra biológica. Por supuesto, nosotros no tenemos permiso para sacar esa muestra biológica, dada la situación que tenemos. Ellos nunca nos van a dar un permiso para sacar una muestra. Y le devolvieron inmediatamente los pasajes porque él va a Alemania a hacer una escala y continúa vuelo a Suiza para ingresar al hospital cantonal de Lucerna.
La Unión Europea comete un gran error al excluir a las organizaciones de la sociedad civil de su diálogo con Cuba, denunció la abogada cubana Laritza Diversent en una entrevista con la agencia de noticias EFE.
Diversent participa en Ginebra en una conferencia de disidentes de todo el mundo que organiza la organización UN Watch, donde compartirá su historia, que empezó cuando fundó CubaLex, el único centro que brindaba asistencia legal a quienes la necesitaban.
La abogada, que ahora vive en los Estados Unidos porque se vio obligada a huir de su país, observa con pesimismo tanto la política de confrontación de Washington como la vía de diálogo político por la que opta la Unión Europea, porque considera que ambas estrategias están equivocadas.
Ella piensa que el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba en el envío de remesas es preocupante porque dificultan a las organizaciones de la sociedad civil su acceso a fondos de cooperación internacional.
Pero también está mal la política de la Unión Europea, ya que esta se enfoca en un diálogo con el gobierno y no con los activistas reprimidos, quienes pueden promover un cambio democrático dentro de la isla, explicó a EFE la letrada.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándoles acerca de la participación de los líderes de la Revolución Comunista Cubana en el narcotráfico, tal y como denunció en sus memorias el que fue la mano derecha de Pablo Escobar, el más famoso de todos los narcotraficantes. Y me refiero a John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, que ha muerto recientemente. Toda la información que comparto con ustedes es extraída de un trabajo publicado por Radio Martí el 14 de agosto del 2005. En su memoria cuenta Popeye que los contactos directos cubanos con el cartel de Medellín para embarcar la droga era el capitán Jorge Martínez Valdés y también el oficial Amado Padrón, y que el delegado de Escobar en Cuba se llamaba Jorge Avedaño, alias Cocodrilo. Según el libro, en Cuba la cocaína quedaba al cuidado de militares encabezados por el general Arnaldo Ochoa y Antonio de la Guardia. De ahí, la droga era enviada en lanchas a los Estados Unidos, escoltada por la Marina de Guerra cubana. En el libro se dice que cuando Estados Unidos descubrió esta ruta vía Cuba, Castro reacciona para protegerse él y su heredero, su hermano Raúl, y ordena de inmediato una falsa investigación que termina con los fusilamientos de Ochoa y de la Guardia. En noviembre de 1982, un gran jurado reunido aquí en Miami había instruido de cargos a 4 funcionarios del gobierno de Castro por conspirar para usar a Cuba como santuario para barcos cargados de cocaína que llegaban de Colombia con destino a los Estados Unidos. Los 4 funcionarios eran Fernando Ravelo Renedo, embajador de Cuba en Colombia, Gonzalo Basol Suárez, que era segundo de Ravelo en la embajada, Aldo Santa María Cuadrado, vicealmirante de la Marina de Guerra de Cuba, y René Rodríguez Cruz, que ganó notoriedad en el 1980 cuando ayudó a organizar el éxodo del Mariel. En el 1978, el representante federal de los Estados Unidos, Lester Wolf, que entonces presidía el Comité de la Cámara de Representantes especializado en narcóticos, declaró a la cadena nacional de televisión CBS que se tenían informes que señalaban que Fidel Castro participaba en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Seis de la tarde, 44 minutos. Don Bruno Tokarczuk, ¿qué le parece si comenzamos nuestra segunda revisión de las noticias de América Latina?
Me parece muy bien. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante su visita a Panamá, dijo que el problema de las democracias y las empresas es cuando están manejadas por un burro. Ricardo Espinosa informa.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, manifestó este martes durante una conferencia ante empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que el mayor problema para las democracias latinoamericanas es cuando están gobernadas por un burro.
Ese es el problema principal, cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa un burro. Ese es el problema que es irresoluble.
El diplomático se refirió a la incapacidad productiva, aunque no dio nombres concretos de gobernantes ni empresarios, ni atendió posteriormente a la prensa tras su discurso sobre la paz social y la democracia en América Latina.
Ese problema genera incapacidad productiva, genera incapacidades en el funcionamiento de las instituciones y genera la incapacidad en la gestión de gobierno.
Almagro busca la reelección como secretario general de la organización en las elecciones programadas para el 20 de marzo, donde necesita comprometer 18 votos para ser confirmado en el cargo. Durante la intervención de Almagro, un centenar de personas convocadas por grupos y organizaciones de izquierda protestaron frente a la sede empresarial gritando consignas en su contra. En su discurso, Almagro también repasó la situación que vive Venezuela, donde habló de los presos políticos y de los 5 millones de personas que han tenido que emigrar por la crisis que atraviesa el país suramericano.
Para Venezuela, lo primero es ayuda humanitaria, porque 7 millones de personas en riesgo de hambre definitivamente. Es una tensión muy fuerte para el resto de la región y para el país, insostenible.
Almagro, antes de finalizar, también señaló que en la actualidad el mundo sigue siendo bipolar, en términos de tensión entre opuestos extremos, a través de discursos de odio que apelan a los instintos más básicos por medio de las redes sociales. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y candidatos presidenciales en Bolivia enfrentan el desafío de lograr un frente único. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
Tras la difusión de la primera encuesta electoral en Bolivia, en la que el Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, lidera la intención de voto con el 31,6%, los candidatos en contienda enfrentan el desafío de unirse o mantener su postulación individual. Luis Fernando Camacho, del Frente Creemos, fue uno de los primeros en reaccionar.
No estamos en busca del poder para gobernar como los viejos políticos, estamos para cambiar y transformar un país.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se refirió a esta convocatoria y la posición de la presidenta del gobierno de transición y actual candidata por el Frente Juntos, Yanine Áñez.
Todos los candidatos tienen derecho a postularse, no se le puede exigir a nadie que se baje.
El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que aparece como segundo en esta encuesta con el 17,2%, aún no se pronunció, mientras los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Chi Yun Chun aseguraron que se mantendrán firmes en sus respectivas postulaciones. En este panorama, la presidenta del Senado y militante del Movimiento al Socialismo, Eva Copa, se refirió a las propuestas de los partidos rumbo a las elecciones del 3 de mayo.
Más bien su propuesta de campaña y presentación a la población es ir y arremitir contra un partido que también tiene el derecho de poderse presentar a las elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio a conocer en las últimas horas que el 60% de los candidatos están inhabilitados y aún analiza la situación de 13 postulaciones, entre ellas la del expresidente Evo Morales, que aspira a ser senador, y la del exministro de Economía, Luis Arce Catacora, candidato presidencial de su partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Víctimas de la Guerra Civil de Guatemala iniciaron una campaña de búsqueda de información para que personas que fueron secuestradas o adoptadas irregularmente durante el conflicto encuentren a sus familiares. Rafael Martínez Sixto con los detalles.
La iniciativa, presente en redes sociales y carteles en las calles, tiene como protagonista a Ignacio Segura. Segura fue adoptado por una pareja de Canadá a principios de los 80, cuando tenía 3 años. Hace apenas 2 meses comenzó a buscar a sus padres biológicos en Guatemala.
Es mi sueño de algún día llegar y embrazar a mi mamá. Pero personalmente sería como, ¿cómo se dice? Un peso menos.
Segura fue secuestrado por militares y llevado a un refugio para luego ser adoptado y llevado a Canadá. Hasta ahora se han documentado más de 5.000 casos de niños desaparecidos, entre ellos menores de entre 1 y 6 años, que fueron secuestrados por oficiales del ejército, tal como explica Raúl Nájera, del colectivo Hijos.
Muchos de los niños y niñas que fueron llevados a estos hogares eran entregados por oficiales del ejército de Guatemala, aduciendo que habían sido niños rescatados de reductos guerrilleros.
La guerra civil en Guatemala dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Y como les comentamos en nuestra primera parte del noticiero de esta tarde, en nuestra noticia en perspectiva tenemos la ampliación de esa que comentamos con ustedes y compartimos. El experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez analiza la propuesta de Manuel Marrero para garantizar la soberanía alimentaria. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, el contacto ahí en Mayarí con el biólogo y especialista experto en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, acaba de publicar la prensa oficial cubana la propuesta que hizo este domingo en una reunión con el sector de la agricultura urbana y suburbana, el nuevo primer ministro de Cuba. Bueno, pues dice Manuel Marrero que se puede alcanzar a esta altura la soberanía alimentaria con 10 metros cuadrados por habitante para no tener que importar más comida. ¿Cuán viable es este plan, Omar?
Lo que sí vemos es una desesperación por hacer algo porque parezca que están haciendo algo. La verdad es que lo que hace falta hacer en Cuba para que la agricultura autoabasteca el país, ¿no?, y sea incluso una fuente de ingreso para el país y sea una fuente de empleo estable y una fuente de ingreso para la familia, es que resuelvan los problemas que tiene la agricultura. En Cuba hay 1 millón de hectáreas que están hoy en día sin utilizar y no la acaban de repartir. En Cuba se han repartido varios millones de hectáreas y no hay financiamiento, no hay paquete tecnológico, no hay semilla de frijol. Los insumos están carentes. Las empresas que median entre el campesino, entre el productor y el comercializador, son empresas ineficientes y burocráticas que no dejan a la gente trabajar bien y producen ineficacia. Y todas esas cosas, las cooperativas no son realmente cooperativas autónomas, son manipuladas y la verdad que no funciona, hay mucha burocracia. Eso es lo que pasa en Cuba, no es otra cosa. Y entonces no quieren arreglar eso, quieren inventar para que parezca que están trabajando. Eso son cosas locas, no tienen ni pie ni cabeza. Y la verdad que aquí todos los especialistas saben lo que hay que hacer. Pero bueno, parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
Osmel, usted vive cerca de lo que era considerado uno de los graneros de Cuba, los terrenos más fértiles ahí en Velasco. Exacto. ¿Qué queda hoy en Velasco?
Bueno, Velasco hoy es triste. Los velasqueños, aquí en la zona de Mayarí, yo vivo en el Valle de Mayarí, que ya no es Velasco. Ahora Mayarí se supone que es el polo agrícola mayor, porque está bajo las presas de Mayarí, que es una gran inversión, y son terrenos muy fértiles, incluso más fértiles que Jibara. Mayarí está más priorizado para la agricultura que Jibara. Pero aún siendo priorizado, Mayarí está carente hoy de insumos. Por la situación que tiene el país, sabemos que ni para lo priorizado hay insumos hoy. Entonces da lástima ver a los jibareños, que son muy buenos productores, son muy buenos agricultores, llevan muchos años siendo muy eficientes en la agricultura, pero que bajo qué condiciones lo hacen. Andan por toda la provincia, por todo Oriente, tratando de comprar poquitos de productos de insecticida que no tienen nada, y entonces en Velasco no hay abastecimiento de nada y ellos andan desesperados buscando para todo, porque tienen producciones de ajo inmensas, tienen producciones de frijol, y ya se ha caído incluso un gran por ciento de esas producciones, pues no tienen insumos y andan locos buscando, porque son muy emprendedores, la verdad, los agricultores de Velasco, pero están carentes de todo, y eso es lo que falta aquí. No es hacer una iniciativa nueva de darle 10 metros cuadrados a nadie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
¿Ha escuchado usted hablar alguna vez de las enfermedades neuromusculares? ¿Sí? ¿No? Bueno, preste atención. La doctora Maritza Fuentes toca ese tema hoy en nuestra sección de salud.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar en este espacio de las enfermedades neuromusculares, que afectan su sistema neuromuscular, y estas pueden causar problemas en los nervios que controlan sus músculos, también puede causarles problemas en sus músculos y en la comunicación entre sus nervios y sus músculos. Y cuando llamamos enfermedades neuromusculares, precisamente tiene que ver con la parte de su sistema nervioso central, o sea, la conexión que existe entre las terminaciones nerviosas y los músculos que bordean todo su cuerpo y sus huesos, que son los músculos son los protectores de los huesos. Estas enfermedades pueden causar debilidad y atrofia muscular. También pueden tener otros síntomas como espasmos, contracciones y el dolor muscular, que es muy característico, que le afecta la calidad de vida de las personas que lo padecen de una manera impresionante. Hay algunos ejemplos que le quiero dar de estos trastornos neuromusculares que incluyen enfermedades, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular, una enfermedad que se llama miastenia grave y la atrofia muscular espinal. Estas enfermedades pueden tener diferentes causas y muchas son genéticas, lo que significa que son hereditarias. Se presentan en familias o son causadas por mutaciones en los genes, y algunas son enfermedades autoinmunes. Esto quiere decir que el propio sistema de defensas crea la enfermedad. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de las enfermedades autoinmunes que están relacionadas con el efecto inverso que debe hacer nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, que básicamente lo que debe hacer es crear células todos los días y a cada momento para defendernos y protegernos de virus, bacterias y otro tipo de enfermedades. Hay ciertas personas que por muchísimas razones y causas, hay una lista de ellas, este sistema inmunológico, sistema de defensas, va creando entonces células que lo que hacen es autoenfermar el organismo y el cuerpo humano, y entonces van creando síntomas y signos que más adelante, con el tiempo de la evolución de este tipo de enfermedades, se diagnostican una de ellas y son las llamadas grupos de enfermedades autoinmunes. Es importante que tenga esto en cuenta. Cualquier dolor muscular, cualquier situación que sienta que en su cuerpo no está funcionando correctamente y como debe ser, coméntelo con su médico. Todo a tiempo tiene remedio y un tratamiento a tiempo, en este caso, podría mejorarle su calidad de vida. No sea como las personas que se automedican o se autodiagnostican, porque por lo general usted se va a equivocar. Seguimos mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas tardes, don Pepe, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar felicitando al infielder cubano de los Astros de Houston, Aledmys Díaz, que ganó su caso de arbitraje contra los Astros de Houston y estará ganando $2.6 millones en vez de solamente los 2 millones que le quería pagar el club. Así que le dieron un aumento de $600,000. Así que Aledmys Díaz, infielder de los Astros de Houston, ganó su caso de arbitraje. Bueno, vamos a seguir ahora con la Champions League. Esta tarde hubo dos partidos. El Atalanta de Italia. No se confundan porque hubo otro Atalanta que jugó en la Champions League de la CONCACAF. Pero este es el de Italia. El Atalanta derrotó 4-1 al Valencia, prácticamente sentenciando la eliminatoria. Todavía hay que jugar el partido de vuelta en España dentro de 2 semanas, pero el 4-1 a mí me convence. En el otro partido, el Leipzig de Alemania derrotó 1-0 en Inglaterra al Tottenham Hotspurs. Y muy interesante porque el partido de vuelta se va a jugar en Alemania dentro de un par de semanas. Así que este gol que le metió el Leipzig al Tottenham es muy valioso porque recuerden que en caso de empate, el gol de visita vale doble. Y en la CONCACAF, esta noche continúan la Champions League, Alianza del Salvador contra la Universidad de Nuevo León, México, el Saprissa de Costa Rica contra el Montreal Impact, Comunicaciones de Guatemala contra el América de México, y estábamos hablando del otro Atlanta, el Atlanta de Estados Unidos de la MLS empató anoche en Honduras contra el Motagua 1-1 y el León derrotó a Los Ángeles Fútbol Club 2-0. Ustedes recordarán que ayer en la Champions League de Europa, el Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Liverpool, pero el Liverpool todavía tiene que jugar en casa el partido de vuelta. El Borussia Dortmund sorprendió al Paris Saint-Germain 2-1, aunque ese gol de visita que metió el Paris Saint-Germain pudiera valer mucho en la segunda ronda. Muy bien, ahora les estaba contando que los peloteros cubanos que están en el roster de los 28, no los voy a poder decir todos ahora, pero no se vayan que en Al Duro y Sin Guantes vamos a comenzar con esto. Hay 28 peloteros cubanos, ¿ok? Activos en este momento en el roster y otros 13 invitados a los campos de pretemporada. Así que vamos a analizar cada uno de ellos cuando comiencen Al Duro Sin Guantes y recordarles que no hay NBA esta noche, pero todo reanuda mañana jueves 20 de febrero con unos cuantos partidos incluyendo Miami en Atlanta, Charlotte contra Chicago Bulls. No juega el equipo de Bruno Tokarczuk. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga. En los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokarczuk,
y este servidor, Paul Sfeir, junto a Pepe Lacayo en los deportes. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.